avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Señores, vamos a hablar de pájaros en los próximos minutos, porque ya está con nosotros Agustín Carriquiri, director de la organización Aves Uruguay. Es un grupo nacional para el estudio y la conservación de las aves que está cumpliendo 25 años ya de su creación. Bienvenido, Carriquiri, ¿cómo anda?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios.
Gracias por acompañarnos.
Un gusto.
¿Un cuarto de siglo entonces, ya?
Sí. Si pasan los años, la organización está fuerte, sigue creciendo, estamos cumpliendo 25 años, increíble, pero es cierto.
Reuniendo a lo largo de todo este tiempo, gente cuyo común denominador es el interés por las aves que hay en nuestro país.
Exactamente, el interés por la naturaleza, focalizada en las aves, por un gusto personal de cada uno, pero al que le gustan las aves le gusta la naturaleza, eso no cabe duda. Son cosas absolutamente indisolubles, ¿no?
Y digamos, se trata de observar, conservar, obviamente, las aves. ¿Con qué tipo de relación? La gente que va a ver las aves, ¿hasta cuánto se vincula?
Sí, es decir, la misión de nuestra organización es la conservación de la naturaleza focalizada en las aves, como les decía. La gente que se acerca con distintos motivos. Tenemos biólogos con un interés científico profundo, de estudiar las aves. Hay gente con una fuerte vocación conservacionista que quiere venir a conservar la naturaleza a través de la herramienta que es Aves Uruguay. Y también tenemos gente que viene a disfrutar de las aves. Las aves son muy disfrutables. Es realmente, la naturaleza siempre es disfrutable, pero las aves en particular, por su forma de ser, sus coloridos, sus cantos, son muy disfrutables. Entonces, mucha gente a veces se acerca no con un ánimo científico, ni siquiera con un ánimo de hacer una gran campaña de conservación, sino para disfrutar y tener un grupo de gente con quien compartir un interés, digamos, ¿no?
Y saber, por ejemplo, de qué se trata cuando estamos viendo un pajarito, por ejemplo, aquí en la ciudad.
Sí.
A mucha gente la sacan del gorrión y el hornero y dos o tres más, y se acabó el repertorio.
Sí, conocemos poco. En la cultura uruguaya, digamos, conocemos poco de lo nuestro a veces, de nuestra naturaleza. Uno le pregunta a un chico, bueno, dígame un animal, le va a decir un oso, un rinoceronte, un león. Nunca le va a decir algo nativo, que es lo que puede tener más cerca. Nadie le va a decir un carpincho, una mulita, un ñandú. Le van a decir algo más global, digamos, más globalizado. Y no por ahora por la globalización, sino de toda la vida, ¿no? Es un tema cultural que tenemos. Nosotros tratamos de impartir conocimientos a través de distintas formas, a través de gente que se acerca, oyendo. Nosotros, por ejemplo, vamos mucho a los colegios, a las escuelas, para enseñar sobre lo que es nuestra naturaleza, las aves, lo nuestro, ¿no? Sí. Cuando vamos a observar aves al campo, sí, parte del desafío es encontrarlas, identificarlas. A veces hay gente que las fotografía, las registra, registramos cantos, un montón de forma de vincularlo con ellas, de alguna forma, ¿no?
¿Y se acercan como para verlas a simple vista?
Sí. En Uruguay, además, las aves en general, salvo en algún lugar donde las persiguen mucho, en general son bastante confiadas con el hombre, uno se puede acercar bien. La vegetación nuestra, siendo de bajo porte en general, permite una visión y más bien abierta, digamos, no hay bosques muy, muy cerrados en general. Entonces, te permite acercarse y verlas bien. Uno a veces va a lugares selváticos, en Ecuador, en Brasil, es unos lugares, aquí hay unas aves espectaculares, pero casi no las ve. A veces se puede limitar a escucharlas, nada más, porque árboles enormes, lugares muy cerrados, con mucha vegetación, se ve poco, se ve menos que quizá que acá, que tenemos esos ambientes particulares muy abiertos, digamos, ¿no? Uruguay es un muy lindo lugar para observar aves. La gente que viene del exterior a observar aves en Uruguay quedan siempre más que gratamente sorprendidos. Nunca vi uno decepcionado, ¿no? En general, no se esperaban tanto en Uruguay. Esa es un poco la respuesta que tenemos siempre, ¿no?
¿Cuántas especies hay?
En Uruguay tenemos registradas más de 450 especies, ¿no? Es una cantidad importante, ¿no? No somos de los países top, digamos, que pueden ser Colombia o Perú, que tienen arriba de 1800, pero es una 450 es una muy importante, además son, como le decía, son fáciles de ver. Las 1800 de Colombia hay que ir a verlas, ¿no?
Las cuatro, claro, una las cosa cuatro, es tenerlas, sí, y otra cosa es que se puedan ver.
Sí, exactamente, exactamente. Sí, 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 sí.
Tampoco es demasiado grande nuestro territorio.
Claro, sí, 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 sí. No somos un país grande, eso por cierto.
Se puede ir de punta a punta sin problema.
Y sin además con buena infraestructura vial tenemos en Uruguay, digamos, no será la mejor del mundo, pero es muy buena. Se llega a cualquier lugar del país rápidamente, sin accidentes geográficos insalvables como grandes montañas y demás. Entonces, Uruguay es un lugar muy fácil para nosotros cuando queremos promocionar nuestro país, decimos, en Uruguay la observación de aves es fácil, es sencilla. La gente es amable, la gente es seguro, relativamente seguro el país. Esos son todos atractivos para la gente que cuando viene acá se lleva una, como te decía antes, una grata experiencia realmente.
Y estas especies de aves que hay acá, ¿se quedan aquí todo el año? ¿Migran? ¿Van y vienen? ¿Cómo es?
Las aves son muy movedizas en general. Tenemos especies que están todo el año, residentes todo el año, como el hornero, el locorrión que tú mencionabas, el tero. Hay cantidad de especies que están todo el año, nidifican acá y viven todo el año en nuestro país. Otras especies nidifican acá primavera-verano, como el churrinche, la tijereta, algunas golondrinas, y en otoño se retiran al norte de Sudamérica, al centro y norte de Sudamérica, para huir un poco de nuestro invierno. Y a veces, muchas de estas son aves insectívoras, en invierno hay menos insectos, entonces un poco por el frío, un poco por la falta de alimentos, se retiran más al norte y vuelven en la primavera siguiente otra vez al Uruguay a nidificar y demás. Otras especies incluso vienen desde Norteamérica. Nosotros, lógicamente, tenemos las estaciones cambiadas, ¿no? Cuando allá es invierno, acá estamos en verano. Entonces, en el otoño de allí se vienen a nuestra primavera, pasan, como los ricos, la temporada acá, de verano en verano, sin sufrir el invierno, y luego, al final de nuestro verano, se vuelven a...
¿Cuáles, por ejemplo, se van a...?
El halcón peregrino, hay muchas especies... Se llama peregrino justamente por eso, peregrinar, digamos, largas distancias. Hay especies...
¿Marcha? ¿Vuelos de cuántas horas se pueden hacer eso?
Lo hacen en varias etapas, ¿no? Pero sí, digamos, vuelan kilómetros. Hay algunas especies de chorlos que nidifican en la tundra, en el norte de Canadá y Alaska, y llegan al Uruguay, incluso más al sur, algunas llegan hasta Tierra del Fuego, ¿no? Recorren de punta a punta el continente en una escala de un mes y pico, ¿no? Todos los años dos veces, y de vuelta, ¿no? Y de vuelta. Una cosa muy interesante de esas migraciones es, claro, asegurarles a las aves en todo su recorrido lugares de parada también, ¿no? No pueden volar desde Canadá a Tierra del Fuego en una sola etapa, ¿no? Nadie lo podría hacer.
No tienen esa autonomía.
No, nadie la tendría.
Hay que reabastecer.
Si bien se preparan para la migración, aumentan de peso y demás, juntan reservas, no lo pueden hacer en un solo tramo. Entonces van parando... Hay lugares que son característicos, como la Bahía de Panamá, la costa de Surinam, Taim en Brasil, nuestras costas de Rocha, la Bahía de San Bombón, Argentina. Entonces, hemos creado, entre todos los países del continente, una red que se llama Red Hemisférica para aves playeras, digamos que en lo cual aseguramos ciertos lugares conservándolos, ¿no? Nuestro país, todas las playas de la Coronilla y demás, es un área de mucha importancia para el movimiento de estas aves, ¿no?
Claro. ¿Qué ocurre en las zonas de lagunas aquí en nuestro país?
Los ambientes acuáticos en general son muy interesantes para las aves, ¿no? La humedad genera vida y entonces las aves están muy presentes en cantidad y en variedad de especies, ¿no? Nuestras lagunas sí son importantísimas. Laguna de Rocha es una de las áreas consideradas de importancia para las aves migratorias a nivel mundial, ¿no? Laguna Negra, Laguna Garzón, Laguna José Ignacio, todas estas lagunas... Laguna del Sauce, incluso, son muy, muy importantes. Gran cantidad de aves se congregan ahí.
Y ahí podemos ver garzas, patos.
Cisnes, gansos coscoroba, chorlos de todo tipo, gallinetas, gallaretas, gaviotines, gaviotas. Hay cantidad de especies que dependen de estas lagunas, ¿no?
Sí. ¿Las aves conviven bien o hay,
sí,
hay guerra?
Bueno. Hay depredadores entre las aves, lógicamente, las aves rapaces son depredadoras de otras aves. Forma parte de un equilibrio, ¿no? Es decir, si no hubiera esos depredadores, algunas especies podían multiplicarse en forma excesiva, ¿no? Hay un equilibrio en la naturaleza. El problema es cuando el hombre lo rompe, ese equilibrio. Pero mientras ese equilibrio se mantiene, estos depredadores son importantes incluso para la propia vida de sus presas, digamos, ¿no? Para mantener el depredador, en general... consumo. Primero ataca, digamos, a un animal más débil o enfermo, demás, con lo cual provocan un cierto efecto, digamos, de sanidad sobre la comunidad, ¿no? Elimina los animales menos aptos, digamos, ¿no? Es algo que puede parecer crudo frente a los valores sí. de convivencia humana, pero la naturaleza es fundamental para que sobreviva la naturaleza en sí, ¿no? Los depredadores por eso son muy importantes. También tenemos a veces problemas con aves que se introducen en forma artificial por el hombre. Estamos teniendo un problema ahora que estamos tratando con la Intendencia de Montevideo. En los parques de Montevideo se han soltado gansos exóticos, gansos de granja, digamos, y están generando un problema porque son aves más voluminosas y más agresivas. Corren, espantan y no les permiten nidificar, les ocupan los lugares a las aves nativas. Sí. Y son de gran tamaño y... En el Parque Rivera, hace poco contamos más de 60 gansos sueltos, digamos, alguien los soltó de forma, quizá con buena intención, seguramente, digamos, pero no teniendo en cuenta lo que es el problema ambiental que genera, ¿no? Entonces estamos viendo a ver cómo con mucha delicadeza, nadie dice matarlos, nadie dice eliminarlos, como todo animal hay que cuidarlo, pero digamos, no están en el lugar más adecuado, ¿no? Tenemos que ver cómo se procede con eso.
Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida retomo el diálogo con Agustín Carriquiri, director de Aves del Uruguay.
Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Bueno, señores, volvemos al diálogo con Agustín Carriquiri, director de Aves Uruguay. Nos preguntamos, ¿cuál es el ave del Uruguay? Si tuviéramos que elegir un ave, así, el símbolo del Uruguay en un ave, ¿cuál podría ser,
Carriquiri? Bueno, sí, muchos países tienen un ave como parte de sus emblemas, digamos, ¿no? En Estados Unidos es famoso el águila de cabeza blanca. Argentina, por ejemplo, tiene el hornero, una ave que es muy nuestra.
¿Argentina tiene el hornero?
Sí, nos garroneó el hornero. Otro problema con Argentina.
Eso sí no corre en vuela, ¿no? Sabes.
Nosotros realmente no tenemos formalmente seleccionada, elegida por ningún decreto ni ninguna disposición, un ave nacional. Y justamente le hemos planteado al Ministerio de Cultura trabajar en la elección de un ave nacional.
Ajá.
Pero queremos que la gente elija, no Agustín Carriquiri porque está en Aves Uruguay, ni el biólogo fulano, ni el experto mengano, sino la gente, la propia gente que diga, bueno, así, nuestra, como debe ser un símbolo nacional. Uh-huh. La gente dice, entonces estamos en una campaña, en un proyecto que estamos presentando al Ministerio de Cultura, en particular a primaria, para que los chicos de las escuelas y los colegios elijan un ave nacional. Hoy en día con las herramientas que tenemos en internet, Plan Ceibal y demás, todo esto es muy viable, hay que organizarlo, pero muy fácil.
Uh-huh.
Y además hemos editado una pequeña guía de aves, la llamamos Aves de Uruguay, una guía para comenzar, para que la gente que empieza, y en particular los chicos, tengan una herramienta fácil, de fácil lectura, con terminología sencilla, con dibujos sobre las aves más características más frecuentes en Uruguay. Tiene unas de las 450, hemos incluido unas 220 en esta guía. Y la vamos a distribuir, ya la tenemos impresa, y la vamos a distribuir en todas las, una en cada escuela rural. Algunas ya la hemos ido llevando por distintas actividades.
Y los chicos van a elegir.
Y que luego armar un sistema para que los chicos, ellos elijan y digan, bueno, los gurises del Uruguay eligieron esta ave, entonces que luego el Ministerio de Educación la decrete, si es necesario ir a las cámaras, que se vaya a las cámaras, si es necesario tener una ley como en algunos países, tendremos una ley. Creemos que es algo simpático.
El hornero ya no puede ser porque ya lo agarró Argentina.
Y podría ser también, puede ser, pero nos sentiríamos demasiado
atados. Otro, ¿no?
Pero hay cantidad.
El tero podría ser, quizá.
El tero es el emblema de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, es el emblema de la Asociación del Uruguay de Rugby. Podría ser, ya tiene bastantes antecedentes, sí. Pero también hay otras, hay muchas aves, ¿no?
¿Ustedes cuál tienen?
Aves Uruguay tiene el cardenal, nuestro logo tiene el cardenal de copete rojo como ave nacional.
Sí, sí, sí. Mire. Bueno, Carriquiri, están llegando montones de preguntas, voy a ver si puedo cumplir con algunas. Mario pregunta si los picaflores emigran. Dice, porque en el fondo de mi casa yo le pongo bebederos con azúcar y se quedan todo el año.
Sí, efectivamente. Tenemos varias especies de picaflores en Uruguay, ¿no? Ocho por lo menos. Algunas son residentes todo el año, como el picaflor garganta blanca o el picaflor bronceado. Están todo el año en el país. Otras, como el picaflor verde, ese migra. Está en primavera y verano y se va al norte, al Brasil, se va en otoño. Así que es posible tener picaflores todo el año. Y justamente los bebederos estos los ayudan a sobrevivir mejor el invierno. Es decir, nuestra flora nativa en general no es muy abundante en flores de invierno. Entonces, por eso algunas especies son migratorias un poco por el eucalipto, algo tan cuestionado a veces y todo tan que se debate tanto sobre el eucalipto, las plantaciones antiguas de eucaliptos que dan esa flor en invierno, han servido de refugio para algunas especies como el picaflor garganta blanca, que lo aprovecha muy bien.
Hay otro oyente que dice: trabajo en la zona de Villa Dolores y vivo en Parque Valle. El día de la tormenta fue horrible, horneros, calandrias, ventebeos y demás estaban muy mojados y sin posibilidad de volar, corrían asustados por veredas y parques, ¿sí? El oyente se pregunta si se podría hacer algo.
Sería muy complicado en medio de una tormenta atender esa situación. Las aves, con todo, están preparadas, digamos. No es la primera tormenta de la historia. Las aves han evolucionado de alguna forma, conviviendo con la existencia de tormentas cada tanto. Es cierto que en esas tormentas mueren aves, muchas aves mueren, pero es parte de un proceso natural. Si el ambiente se mantiene, lo más importante para conservar la naturaleza, las aves, es mantener los ambientes. Si el ambiente se mantiene, las aves se recuperan. Sí, algunos van a morir, sí, es natural, es parte del proceso.
Después Carolina dice: en el Prado he visto filmado y fotografiado los gavilanes unicintus.
Sí, el gavilán mixto, cuyo nombre científico es Parabuteo unicintus, sí, es un ave que un ave importante, de gran tamaño, que preda sobre palomas. Es un control muy interesante para las palomas domésticas, muy interesante. Se usa mucho en cetrería para empresas en Uruguay, pequeñas empresas que hacen a través de la cetrería control de aves, plaga, aves problema, digamos.
Sí.
Y utiliza mucho el gavilán mixto, que es un gran depredador. Con la abundancia de palomas que tenemos en la ciudad, hay una linda población en el Prado, en el Parque Valle, en Carrasco, en Colón, donde hay lugares arbolados así importantes con mucha paloma. Esta especie se ha establecido muy bien y se reproduce. Es fácil de ver. Se han hecho bastante mansos incluso acá dentro de la ciudad.
Después otra oyente, Ana del Buceo, dice: lamentable, mientras los estoy escuchando, veo pasar dos jóvenes revisando contenedores y onda en mano, intentando matar lo que venga. ¿Qué hacer? Solo pude silbar fuerte, espero no ser el blanco. Se ven menos las ondas con todo, ¿no?
Yo creo que hay un cambio cultural, sí, efectivamente. Cuando yo empecé con estos temas, yo tengo 53 años, así que empecé hace mucho, empecé de chico a los 12 años, matar un pájaro era algo bien, era algo poco menos que si estaba había que matarlo. Hoy en día, digamos, ya los conceptos son otros, digamos, la gente no mata porque sí, pero es un cambio, como todo cambio cultural, es lento, digamos, y no abarca a toda la población de entrada. Hay gente que ya esos temas los tiene muy claros, hay otra gente que irá más despacio, hay distintas velocidades para los cambios culturales, ¿no? Sí. Ojalá, digamos, nadie más mate pájaros sin necesidad, sobre todo, ¿no?
De las 1000 documentales que he visto, nunca vi un nido tan sofisticado como el del hornero, dice Alejandro de Sauce.
Sí, es un hornero espectacular, tiene una construcción ingenieril impresionante, la capacidad de aislar térmicamente además también es muy importante, ¿no? Sí, es una obra de ingeniería, indudablemente.
Y después Carlos de Buceo propone el zorzal como pájaro.
Sí, es un pájaro espectacular. El canto del zorzal es algo encantador.
¿Le gustó?
Sí, a mí me encanta, pero no lo voy a decir yo. No quiero que lo diga la gente y sobre todo los chicos.
Está claro. Después otro oyente, Alberto de Rocha, dice: en mi campo tengo un sector alambrado para la flora y fauna en libertad total. Me interesa que le pasen a Carriquiri mi celular. Acá lo tenemos, queda registrado, pues se lo paso, Carriquiri.
Ah, impecable, muchísimas gracias, Alberto. Sí. Nosotros trabajamos mucho con productores rurales con la idea de producir más bienes, más ganado, más carne, no va contra la conservación, al revés. Podemos conservar y hacer producción al mismo tiempo, unos apoyándose a otros. Tenemos muchas experiencias, tenemos más de 20 proyectos con distintos productores que están funcionando muy, muy bien. Le invitamos a Alberto a sumarse, ¿cómo no?
Muy bien. Después otro oyente pregunta, ¿se van a tomar medidas con la terrible situación de las aves en la feria de Tristán Narvaja?
Es un tema viejo, largo y difícil, digamos, ¿no? Sí. Cada tanto el Ministerio, la Dirección de Fauna, hace alguna razia, digamos, alguna captura. Son muy esporádicas, es difícil. Uh-huh. El Departamento de Fauna tiene recursos muy escasos, eso sabemos. Pero sí, creemos que habría que hacer mucho más. Mucho más. Nosotros, desde Avis Uruguay, estamos controlando lo que se comercializa en Mercado Libre, por ejemplo. Hemos llegado a un acuerdo con esta empresa, uh-huh, que tiene incluso su sede en Buenos Aires, con el Departamento Legal. Nosotros revisamos todos los días lo que aparece en Mercado Libre. Cada vez que aparece un ave autóctono, además, le pasamos un correo directamente al Departamento Legal y automáticamente lo bajan. Hoy en día es difícil que se vaya a ver. Hace 2 años, cuando empezamos con esto, se veían hasta cardenales amarillos, una de las especies más comprometidas en cuanto a conservación. Se vendía cualquier cosa. Hoy en día, autóctono prácticamente nada. Y los que meten algún aviso sabiendo que es ilegal, lo ponen disfrazado. Por ejemplo, nadie dice ya vendo un cardenal. Dicen, vendo jaula completa. Entonces hay una mira ahí, completa, quiere decir que tiene un cardenal adentro. Se esconden hasta para... Porque los detectamos inmediatamente. Mercado Libre en ese sentido ha sido muy... muy más allá de hacer propaganda de ellos, que no era la intención, lo están controlando muy bien.
Bueno, otro oyente propone el chajá. Dice, es un ave muy hermoso, Federico de Libertad. ¿Cómo lo ve el chajá?
Sí, otro también. Además tiene todo una mística de ave fiel y de pareja, de larga vida en pareja, digamos. Es una ave muy, muy linda realmente. Sí, seguramente. Tenemos 450. Sí, muchísimas, no, no, no. Muchísimas van a recalificar.
José destaca el nido del boyero.
Sí, es un nido colgante, un nido muy elaborado, que puede tener hasta 40 o 50 centímetros de largo, que lo cuelgan de una rama y es muy seguro, lo cuelgan muchas veces sobre un arroyo, sobre un lugar donde es difícil para un depredador llegar. Sí, es un nido realmente una obra de arte, realmente. Sí.
Uh-huh. Bueno, también a veces son víctimas los nidos de ataques, o ya sea con piedras, o gente que se lo lleva a recuerdo.
Sí. Las aves en general utilizan el nido una sola vez.
¿Ah, sí?
No es... La gente confunde a veces el nido con casa y no es lo mismo. El nido es en general para casi... La mayoría de las especies es solo efectos de la reproducción.
¿El nido?
El nido. Salvo en la cotorra, algunas especies que lo usan como lugar de habitación. En general es más de reproducción que de otra cosa. Y lo construyen, lo utilizan para la época de reproducción y después lo dejan. El nido hornero, que es tan fabuloso, como marcaba uno de los lectores, uno de los oyentes, digo, efectivamente, además, cuando el hornero lo abandona, lo utilizan otras especies. Que vienen golondrinas, dorados, gorriones. Otras especies lo utilizan porque es un nido espectacular.
Mm-hmm. Bueno, y llegan cantidad de cuentos también sobre distintas aves. Un oyente dice, me fascinan los churrinches. Dice, el macho controla el territorio, la hembra cuida a sus pichones, llega a sufrir sed y calor para cubrirlos del sol fuerte, a sus hijos con las alas abiertas. Dice, qué madre.
Sí, son espectaculares. Sí. Es una especie muy interesante, es migratoria, viene en primavera, se alimenta de insectos. Por eso ha zafado siempre a hacer yo a la jaula, porque no se puede mantener en jaula, porque es muy difícil su alimentación. Entonces, a pesar de ser un colorido espectacular, por suerte no ha terminado nunca en las jaulas. Y sí, tienen incluso una, lo que se llama un dimorfismo sexual, una diferencia de colores. El macho es rojo intenso, espectacular, y la hembra es pardita, justamente para estar más disimulada y poder estar más camuflada en su nido. Si fuera la hembra también roja, sería más fácil de detectar en un árbol echada sobre un nido. En cambio, ser marroncita, hasta eso ha adaptado para ser una gran madre, ¿no?
Sí. Bueno, y sigue Gerardo Florida, propone el cardenal como ave nacional. Bueno, le va a decir usted que lo tiene.
A mí me encanta. Sí.
Bueno, señores, no se me fue el tiempo, no puedo cumplir con todos. Será para otra oportunidad, para otro diálogo con Agustín Carriquiri, director de Aves Uruguay, que nos acompañó esta mañana.
Cómo no, mucho. Yo les dejo acá la dirección nuestra y nuestra dirección de correo, cosa que el que quiera contactarse con nosotros, con mucho gusto.
¿Cuál es?
Es nuestra dirección, nuestras oficinas están en Canelones 1164, en Montevideo. Y nuestra dirección de correo electrónico es gupeca@adinet.com.uy.
Muy bien. Bueno, hasta la vuelta.
Muchísimas gracias.